Concepto Radial. Concepto Radial. Concepto Radial. Interfiriendo tus sentidos.
Escucha Psicofonías todos los martes a las 6 p.m. por Concepto Radial.
Ahora inicia Medio Actual.
Buenas tardes, es la 1:30. 31 ya cambió. Esto es Medio Actual. Yo soy Fernanda Estrada. Bienvenidos al programa noticioso de Concepto Radial. Les recuerdo que nos presentamos todos los miércoles a la 1:30, de 1:30 a 2, para que nos escuchen. Hoy me toca locutar a mí. Los medios de contacto en los que nos pueden seguir son @medioactual en Twitter y en Facebook nos pueden encontrar también como Medio Actual. A continuación voy a empezar a darles las actualizaciones de la semana en las noticias tanto nacionales como internacionales. Comencemos con que en la Ciudad de México las mujeres que soliciten pensión compensatoria deberán demostrar de alguna forma que tuvieron una relación estable con el padre de sus hijos, porque por supuesto nos encanta seguir adelante con el feminismo. También en Colombia las FARC entregan sus armas a la ONU. En la primera fase del desarme, la principal guerrilla colombiana dará el 30% de su armamento a los observadores de las Naciones Unidas en este país. También referente a la ONU, se notificó que las fuerzas aéreas sirias lanzaron ataques aéreos con bombas de gas cloro contra la parte oriental de Alepo durante el periodo en el que esta zona estuvo asediada, y lo cual demostró que existió una indiferencia absoluta en las consecuencias sobre los civiles, y esto representa claramente un crimen ante la ONU, un crimen de guerra ante la ONU. También tenemos en estas noticias de último minuto que fanáticos religiosos quemaron viva a una mujer endemoniada en Nicaragua. Casual. ¿Por qué un supuesto pastor y sus seguidores arrojaron a la mujer de 25 años a una hoguera para que el demonio se le saliera del cuerpo? Seguimos con el feminismo en estos momentos. Rusia y China vetan una resolución con sanciones a Siria por el uso de armas químicas. De hecho, las armas químicas son uno de los temas importantes en el programa de hoy. Vamos a estar hablando también sobre Corea y pues esta resolución que fue vetada por Rusia y China con respecto a Siria, pues es el primer bloqueo que sufre la administración de Donald Trump en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ya a manera nacional, el gobierno de Duarte en Chihuahua compró medicinas con costos inflados y así malversó 107 millones de pesos. Las empresas que inflaron los costos han sido señaladas públicamente por haber apoyado la campaña para el gobernador César Duarte en Chihuahua en 2010. Está bonito el panorama del día de hoy. Realmente no hay noticias tan de seguir en estos momentos, pero pues ese es el resumen de noticias para este día. Ahora vamos con las noticias nacionales de la semana, porque ha llegado el momento del sexenio cuando toda decisión gubernamental es tomada exclusivamente como estrategia de campaña y los políticos empiezan a tantear el camino de las elecciones descaradamente, ignorando sus responsabilidades con el pueblo, como siempre, pero con más entrevistas, con más chisme y próximamente más anuncios completamente inútiles en los postes de luz de la vía pública. Y es que si extrañaban el 2006 con todo y MySpace y pulseritas de Livestrong, pero sobre todo con la frase "un peligro para México" como una forma de nostalgia, no sufran más porque la rivalidad nivel reality show entre AMLO y el PAN llegan en su tercera temporada, presentando al ahora presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y a la mujer con los delirios de grandeza más grandes del país, Margarita Zavala. Esta nueva temporada nos trae nuevos y renovados personajes en ambos partidos. Tal es el caso del nuevo minion de Andrés Manuel López Obrador, que es Miguel Barbosa, quien tras apoyar las aspiraciones presidenciales del PG, que neta sí suena Super 2006, fue amablemente llamado a presentar su renuncia del PRD, finalizando con su vital iniciación en el club de las personas que persiguen palomas. Y bueno, en la mañana salió un video recordando cómo pues el mismo Barbosa en años anteriores pues criticó fuertemente la supuesta hipocresía de Andrés Manuel López Obrador, porque en este país pues uno se puede cambiar de partido como si fuera cualquier cosa y hablar mal de quien sea como si fuera cualquier cosa, y después por supuesto que los mexicanos no lo vamos a recordar. Pero bueno, en la esquina panista de este reality show también vimos en el capítulo anterior un homenaje a todo lo bueno que la campaña de 2006 nos trajo, como es la frase inmortal "AMLO es un peligro para México", que esta vez fue interpretada por nada más y nada menos que el presidente panista Ricardo Anaya, quien en un spot lanzó la frase y fue acusado de promover a Zavala en actos previos a la campaña, aunque el Instituto Nacional Electoral ya pidió que los haters le bajen dos rayitas a su intensidad, que el hecho de que Anaya le haya copiado la frase a Felipe Calderón no significa que apoye a Margarita en sus aspiraciones presidenciales. Mientras tanto, Margarita Zavala se cree extrañada a nivel Michelle y Barack Obama, al tiempo que AMLO aprovecha para extrañar de nuevo el 2006, sacando el tema de George Bush, declarando en Twitter con una gráfica hecha en PowerPoint que la pensión del expresidente Felipe Calderón es el doble que la del exmandatario estadounidense George W. Bush. Y pues en otras noticias, ya un poco lejanas a las elecciones, en lo que es posiblemente el nombre más regio de un evento, la 73ª Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, el presidente Enrique Peña Nieto dijo: "En un país democrático cabe la crítica, que siempre será bienvenida, cabe la oposición, caben las expresiones de aquellos que son detractores, y pues a la fecha no sabemos de qué país está hablando". También subrayó que sí habrá una revisión y una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero que esta llevará su tiempo y buscará el interés de México. Al mismo tiempo, el canciller Luis Videgaray dijo ante el Senado y ante la prensa que hasta no ver, no creer con respecto a las reformas migratorias propuestas en Estados Unidos por el ahora presidente Donald Trump. Y pues no queda más que agradecerle a Luis esta, que es la mejor estrategia de prevención desde que invitó a Donald Trump. Esas son los resúmenes de las noticias, tanto de este día como de los acontecimientos nacionales en la semana pasada. Los dejo con la siguiente canción, que es Coes Conrad de Son. Y les recuerdo nuestro Twitter, platíquenos en @medioactual. I'm Ya estamos de vuelta en Medio Actual. Les recuerdo que soy Fernanda Estrada y que estamos tuiteando en @medioactual. También nos pueden encontrar en Facebook con el mismo nombre. Y ha llegado el momento de esta sección internacional escrita por Perseo Gálvez. Vamos a leer los teasers internacionales de la semana. Y bueno, como es costumbre, vamos a hablar de alguien que no necesita presentación, que con ver su copete ya sabemos que se encuentra, y con saber que se encuentra en esta sección es más que suficiente. Y esta vez, por extraño que parezca, el presidente de la República no pronunció mal una palabra ni se equivocó en las siglas de alguna dependencia gubernamental. Esta vez le bastó con presionar un botón, y es que la bandera de México en su cumpleaños 196 se vio involucrada en otra de las peñaventuras del país. Nuestro Lord Amo y Señor, quien se encontraba con su experimentado y nada problemático gabinete en medio de la celebración, activó el mecanismo para izar el ávaro patrio, pero en su proceso de levantamiento se atoró con una estructura metálica y se rasgó. ¿Cuál metáfora de la situación actual del país? Al llegar arriba, la bandera tenía más hoyos que avenidas de la ciudad, y el único trabajo del presidente pues era izar la bandera, y lo hizo mal. Que luego no ande preguntando por qué no la aplauden. Bueno, que si la aplauden como Nicole Kidman, entonces que no la aplaudan porque la aplauden muy extraño. Pero bueno, este domingo se celebró la 89ª entrega de los premios Oscar y nos dejó mucho de qué hablar. Primero, los productores de La La Land tuvieron ese sentimiento de Hillary Clinton cuando les dijeron que había una equivocación y que no era la mejor película del año, sino Moonlight. Y recuerdan lo que nos hicieron sentir al final de la película cuando los protagonistas tienen un sueño y al final se los quitan. Más o menos fue así, se le llama karma. Al final parece que las dos películas eran dignas del galardón, pero eso no quiere decir que no tengan incongruencias. Y es que, ¿quién diría que los blancos hablando de jazz y los negros con sentimientos? Por Dios, ¿en qué siglo vivimos? ¡Oh, Dios! Ok. Bueno, sin embargo, el más grande error de la academia no fue entregar el sobre equivocado, sino jugarle a ser Dios y querer matar y revivir personas. Y es que en el In Memoriam, la institución quiso recordar a Janet Patterson, una diseñadora australiana, 4 veces nominada al Oscar, fallecida en 2016. Pero el editor, yo creo que no lo googleó, o no sé qué pasó, pero como no lo encontró, decidió que era buena idea utilizar la fotografía de Jane Chapman, una productora australiana que, claro, no está muerta. O sea, sí está viejita, pero tampoco es para que la maten. La academia no ha dado ninguna declaración al respecto, pero me imagino que, pues, la foto no es de la muerta. Avísenme. En fin, por otro lado, la academia también olvidó algunos nombres de personas que sí murieron, como Gil Parrondo, el único español que ha ganado 2 Óscar a lo largo de su carrera, Alexis Arquette, una actriz transexual, mejor conocida como, y Miguel Ferrer, que si no ven en CIS Los Ángeles, seguro ni lo conocen. En fin, después de ver la ceremonia, también resultó que en Irán censuraron el escote de Charlize Theron, pero ni siquiera de una forma sutil, literalmente pusieron un bloque pixelado de cuello a abdomen a la actriz. Y bueno, ahora los dejo con la siguiente canción del artista Elbow, y la canción es Magnificent.
Sapphire in her mind, and then this is where it all began. To light your mother's cigarette and to God to touch her hand. And my heart, that you forced it in again, wasn't built to beat that way. Suddenly I understand, there on the sand.
Ya estamos de vuelta en Medio Actual. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos tuiteando en @medioactual y en Facebook también nos pueden encontrar como Medio Actual. Pueden encontrar nuestros podcasts próximamente en la página de conceptoradial.com, tanto de Medio Actual como de Medio X, que pasa los martes de 3 a 4 p.m. Es el programa de análisis de medios. En fin, sigamos con las actualizaciones noticiosas del día de hoy. El INE ordena suspender spots de Josefina Vázquez Mota. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó la suspensión de los spots denominados Estado de Emergencia, en los que aparece la imagen de la precandidata panista Josefina Vázquez Mota. Asimismo, más de 200 empresas hacen fila para ser elegidas en la discrepancia sobre quién construirá el muro de Trump en la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de Estados Unidos. Concretamente, 225 compañías han expresado ayer su interés en ser elegidas, informa The Hill, citando un sitio web para contratistas interesados en hacer negocios con el gobierno federal de Estados Unidos. Asimismo, los Obama firman acuerdo con Penguin Random House, Barack Obama y Michelle Obama publicarán libros en este editorial y el Dow Jones alcanza los 21.000 puntos tras el discurso de Donald Trump en el Congreso, que por cierto batió récords, tomando en cuenta pues los aplausos que recibió el presidente estadounidense el día de ayer en el Congreso. El índice ha reaccionado así a las fuertes expectativas de que el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos aumente las tasas de interés. También en Estados Unidos, los consulados impulsarán demandas contra las deportaciones y se instalarán módulos de protección en cada uno de los consulados con personal capacitado. Así se reforzará el programa de visita a prisiones. Estoy aquí el día de hoy con mi compañero locutor en Medio X, Manuel Quero. Hola, Manuel.
El día de hoy. Hola, Fer.
El día de hoy. Que ya regresó de un viaje de corresponsal internacional a Boston. Pero bueno, hoy está aquí para platicar conmigo acerca de la situación en Corea. La situación que Corea del Norte representa para la política internacional. Y es que hace un par de semanas, el hermano del dictador norcoreano Kim Jong-un, Kim Jong-nam, fue asesinado en un aeropuerto a la vista de todos, y aparentemente este es un big deal para las para la política internacional y las relaciones internacionales, Manuel.
Sí, la industria aérea en Malasia no... ¿No me escucha? ¿Ya me escucha? Es que no, ¿aquí me escuchaba o no?
No.
¿No? Ah. Sí, la industria aérea en Malasia no es... No le está yendo muy bien,
sí,
aparentemente.
Sí, desde hace un buen rato.
A ver, espérame, déjame, a ver qué... ¿Sí, los dos me escuchó?
Ya.
Ah, ok. Ya.
La industria de los vuelos
pero
en Malasia.
Pero sí, lo no que aparentemente estamos averiguando es exactamente cómo logró pasar esto, porque tal parece que no fue una situación...
aleatoria.
Ni aleatoria ni mal planeada, si puedo ser sincero. O sea, porque tal parece que las dos mujeres que arrestaron las dos mujeres que llevaron a cabo el asesinato no estaban muy al tanto de que estaban llevando a cabo este asesinato, sino que más bien era uno de esos programas de bromas donde llegaban y le tallaban a las personas en la cara con un trapo y no sé, un programa muy asiático. Y y ya lo habían hecho en algún otro lado, en algún mall o algo así, y o sea, las pusieron a hacer eso como práctica, ¿no? Para que llegaran después con Kim Jong-nam y lo hicieran, pero ahora sí de verdad. Y la otra cosa es otro gran misterio es por qué estas dos mujeres no están muertas como él, si las dos traían este agente, este nerve agent con ellas, ¿no? Entonces a lo mejor se piensa que fue un, no sé, algún químico que estaba como separado en las dos partes y que al momento de hacer las dos juntas, tallarle la cara a este dude, se mezclaron y por eso ellas no se murieron, pero él sí. Entonces es un asunto muy, muy interesante.
En el New York Times, Richard Paddock, Choi Sang-hoon y Nicholas Wade hacen un análisis como mucho más extensivo de esta...
Ok.
no me refería a ti. Hacen un análisis extensivo de esta situación y cuestionan varias cosas, hablando sobre precisamente sobre esto de que mencionas que si una le puso una sustancia y la otra y se combinó. Aquí teorizan sobre si una de ellas se fue a lavar la cara después y eso le... evitó haber muerto, y como él probablemente pudo haber sobrevivido si en lugar de ir a reportar el ataque se hubiera ido a lavar la cara. También habla hace este cuestionamiento un poco más serio, más dirigido a la política internacional, y es que si estamos ante una declaración de Corea del Norte que trata de alguna forma demostrar o probar un punto acerca de su arsenal químico y biológico, y pues esta es de hecho como el cuestionamiento que está moviendo el mundo en estos momentos, ¿no? Que si realmente Corea del Norte es responsable de este asesinato y por qué, cuál es el punto, ¿no? Para cerrar, ¿cuál es el pensamiento?
Que desgraciadamente no tenemos suficiente información saliendo de Pyongyang como para... O la información que sale de ahí no es suficientemente fidedigna, ¿no? Para poder generar conclusiones. O sea, creo que más bien la idea, si fue Corea del Norte, la idea de que esto quede al aire, lo están logrando muy bien.
Sí, y que es muy probable que esta incertidumbre que está rodeándonos sea planeada. Pero bueno, les agradezco por estar con nosotros este día. Gracias, Manuel.
Gracias, Manuel. Gracias, Fer. A ti también.
Gracias por acompañarnos. Esto es Medio Actual. La semana que entra le toca precisamente a Manuel Quero ser el conductor de este programa. Los dejo con Lost de Frank Ocean.
Esto fue Medio Actual.